pensé que no habían llegado los Miranda. Pero llegaron los Miranda. Unos amigos de... Y el otro día César estaba... César es Pedro y Pablo, Pablo y Pedro, uno de dos. Pablo y Pedro. Y Silvia, no voy a decir si son, Silvia. Que hay un es un pequeño problema porque ella tiene una hermana mayor, Sonia, y cometió el mismo, se casó con el hermano mayor de César. Entonces son dos hermanos con dos hermanas. Y entonces uno repetía siempre el nombre de la mayor y entonces Silvia se quedó con Sonia. Pero es muy madura, no sea molesta por eso, no sea arreda por eso, ¿verdad? Después que Dios sabe tu nombre, magnífico, magnifique. Muy bien, hermanos, hemos cantado varios himnos muy bonitos, como Abdías, cortos, ¿verdad? Así que todo iba como en tema. Algunos sí tenían algunas estrofas. Y quiero recordarles siempre de que el aprendiz del líder, el febrero 17, todavía falta la próxima semana. Que no se olviden de estar ahí en casa, es muy importante las actividades que también ustedes les ha mandado por internet. No se olvide este viernes, a mí me ha tocado una amistad muy interesante, así que vamos a estar este viernes reunidos aquí. De vez en cuando hay actividades aquí en el local, así que no se olviden de anotar todas estas actividades que son para nuestro crecimiento. Cada presencia, cada apoyo suyo nos demuestra en cualquier actividad, sea en el viaje misionero, que usted quiere servir a Dios, no a sí mismo, que usted quiere ser bendición para otra persona. Así que aprovechemos todas estas actividades que tenemos aquí y participemos, ¿no? Y vamos a llevarlo como a días, a no encontrar excusas, pretextos, estorbos. Somos muy dados a eso. ¿Amén? Entonces, más bien vamos a ser positivos en ese aspecto. También quiero recordarles que su proceso de integración a nuestra congregación local es en sus grupos de asistencia, así que no deje de asistir a su grupo, aunque haya dos o tres. La idea y el objetivo de este año es que por lo menos llevemos a alguien nuevo a nuestro grupo Oikos. Así que no se olvide, trate, ore y trabajemos por eso. Una de las cosas que queremos hacer es las caminatas de oración. Entonces ese miércoles que nos reunamos vamos a hablar de cómo programar esas caminatas de oración para que la gente se arrepienta, conozca de lo que es este evangelio del Señor Jesucristo. Muy bien, ahora cuando llegamos a Abdías, ahora tenemos el versículo lema ahí en pantalla y yo tengo que comenzar a prender el mouse, ver si he prendido el micrófono, mientras que ustedes tienen que apagar. Tengo que decirles que tienen que apagar, ¿no? No tengo, yo creo que es tácito, sobreentendido, pero por si acaso alguno no entienda, como excusa o pretexto, entonces apague su celular para que o bájele el volumen, ya que no queremos ser interrumpidos para su propio bien. Entonces ven que dice 15, no es capítulo 15, es solo el versículo 15, la nueva versión internacional, y lo que está detrás son las ruinas de Petra, porque los edomitas se sentían muy orgullosos de lo que habían construido. Era una fortaleza aparentemente inexpugnable. Pero cada vez que los hombres dicen que algo es inhundible, inexpugnable, que nadie lo puede vencer, nadie lo puede conquistar, sabemos ya que es una mentira. Porque para Dios no hay nada imposible. Eso sí lo sabemos. Para Él no hay nada imposible. Entonces, Abdías es un libro muy corto y no sé si a usted le ha pasado como a mí. Mucha gente jamás lo ha leído. Ni siquiera sabía la existencia de Abdías, a pesar de que es un pequeño libro muy corto. Y probablemente porque siempre también nos fijamos que es el Antiguo Testamento, que no tiene injerencia o tiene alguna aplicación para nosotros los cristianos. Entonces siempre nuestra idea de aplicar al Nuevo Testamento es que debemos aplicarlo al cristianismo, a nuestro tiempo, a nosotros que estamos aquí. Pero ¿qué les parece si leemos Abdías, ya que probablemente nunca lo ha leído? Y como es corto, lo leamos en nuestra mente. Abdías se dirige básicamente a Edom, a la humillación de Edom. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si ustedes pueden apreciar las hendiduras de las peñas. Bien. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían los que le bastase? Si entran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento, o sea, por la traición, deslealtad. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebiste en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jehová recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni un resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. En otras palabras, no es Esaú, sino es el Señor, que prevalecerá con su pueblo. Vamos a orar. Bendito sea tu nombre, oh Señor. Sabemos que hay un proverbio que nos dice que no debemos alegrarnos cuando nuestro enemigo cae o perece. Y en esta hora oramos para que aquellos que son enemigos del Evangelio puedan más bien tornarse amigos. Porque el que se torna amigo del Evangelio es amigo de Jesucristo, es cristiano, es creyente. Y ayúdanos a nosotros como tus hijos a no poner estorbos en la vida de aquellos que no son creyentes o en la vida de aquellos que son débiles, pequeños en cuanto a la fe. Derrama tu favor sobre nosotros en esta hora. Sé con aquellos inclusive que puede ser que estén de camino. Tú has traído a un grupo de hermanos, de gente, de personas, que tienen una necesidad espiritual de adorarte, de servirte. Puedas tú revelarte a ellos en tu verdad, que ellos puedan salir consolados en sus corazones, cualquiera que sea su quebranto, su necesidad. La gloria y la honra sean para ti, oh Dios. Derrama pues tu favor sobre nosotros en el nombre precioso de Cristo Jesús, quien viene muy pronto. Amén. Siempre ponemos lo que significa el nombre del profeta, porque los nombres son importantes en el hebreo y como en el griego para saber lo que quieren decir. Y Abdías lo que quiere decir es siervo del Señor o adorador del Señor. Y hemos puesto como título también excusas o estorbos, pretextos que la gente siempre pone para servir o adorar a Dios. En este caso Abdías pone a los edomitas o a los de Saúl como personas que estorbaban nuestra adoración a Dios. La gente, bueno, no le importa, ¿no? Ahora, el propósito era mostrar el castigo que vendría sobre Edom por unirse a los enemigos de Judá. O sea, hay que entender que Edom y Esaú, o sea, Edom es descendiente de Esaú, entonces Esaú era hermano de Jacob, era un hermano completo. Sin embargo, estaban siendo como enemigos. Y una de las cosas que encontramos nosotros en Edom, para que ustedes vean dónde está aquí Edom, ¿verdad? Y hemos visto la ruta del Éxodo y la conquista de Canaán, y usted dirá por qué fue eso. Bueno, los inicios de Edom fueron con Esaú, que era hijo de Rebeca y de Isaac. Isaac fue hijo de Abraham. Estoy repitiendo para algunos que no conocen la historia bíblica, ¿verdad? O que no tienen idea que eso estaba en la Biblia. Pero cuando el Señor, después de algunas generaciones, sacó al pueblo de Israel de la cautividad, de la esclavitud en Egipto, y ellos fueron por todo este peregrinaje, Cades Barnea se convirtió en un lugar estratégico para poseer la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Y ellos querían pasar directamente por Moab, y aquí está en este lugar Edom y Moab. ¿Me ven? ¿No ven? Okay. Pero Edom se opuso. Dijo, ustedes no van a pasar por aquí. Y salió con ejército. Y Dios les había dicho también a los israelitas que no peleen con sus hermanos. Porque si hubiera sido parte del plan de la conquista, hubieran peleado y hubieran conquistado. Pero no. Así que ellos tuvieron que ir por la ruta más larga para poder entonces entrar a la tierra prometida. Y esto tiene que ver con nosotros, se aplica al cristianismo, no en que la gente hoy en día quiere recuperar eso y decir que ese terreno es de ellos, en lugar de aplicarlo al cristianismo, a nosotros como cristianos, pero llegaremos a su debido momento. Entonces, ellos se alegraron, los de Edom, que eran hermanos entre ellos, de que el enemigo los hubiera conquistado. Entonces, con Abdías retrocedemos un poquito más en la historia, como hacemos con los profetas menores, para que se ubique usted históricamente. Hay el año 800 y existe el año 500, en que varias veces Jerusalén fue destruida. Así que, aunque este era el reino del sur y aunque eran sus familiares, se alegraron de las veces que Jerusalén fue destruida porque ellos se aliaron a los enemigos. Y es lo que acabamos de leer en Abdías. Y no te debes de alegrar cuando tu enemigo cae, y mucho menos que tú esperas fidelidad, tú esperas que tu hermano, que alguien realmente te respalde, y lo que encuentras es la traición, así como Judas. Judas se convierte como un traidor, como hermano, al entregar al Señor Jesucristo también el día, la noche en que él fue tomado preso. Así que Abdías en hebreo se escribe muy parecido como se pronuncia en inglés, Obadía, y significa también siervo del Señor, como les he dicho, o adorador del Señor en este caso. Y no hay que confundir con otros Abdías, si acaso usted se aventura a leer, que debe ser una buena aventura, leer todo lo de la historia. Por ejemplo, en el caso de Elías, había un Abdías que se menciona, pero no es este Abdías, este es un Abdías totalmente distinto, en que es un poco difícil precisar la fecha en que fue escrito entre el año 700 al año 586 antes de Cristo. Entonces, estos edomitas, que a pesar de que eran descendientes de los hebreos, mostraron un espíritu poco fraternal, ¿verdad? Como los hispanos, podemos hablar si están unos contra otros, no tenemos esa cultura de éxito, no siempre estamos con envidia o quejándonos los unos contra los otros, porque queremos ser mejores que los demás. y nos ocurre lo mismo que Corinto, somos de Apolo, queremos ser de Cefas, queremos ser de Pablo, queremos ser los de Cloé, y muchas veces simplemente causamos una división en lugar de apoyar la multiplicación. La obra de Dios debe edificarse. Entonces, siempre estamos buscando como la quinta pata al gato y tiene solo cuatro. Muy bien, me están siguiendo. Entonces, el desastre, tarde o temprano, una gran enseñanza, aunque vamos a llegar ahí, vamos a ver que el Señor siempre va a traer juicio contra aquellos que se oponen al pueblo de Dios. Así que si tú o yo tenemos oposición en alguna u otra manera, Abdías es un buen libro para leer, porque tarde o temprano el juicio de Dios llega para aquellos que se oponen al pueblo de Dios. Y otra vez, la gente lo pone, bueno, esto es algo lejano porque como que yo no soy pueblo. No, eres tú como pueblo de Dios. Tú eres el pueblo de Dios en este tiempo, aquí en la tierra. Entonces hay varios aspectos que, aunque no tenemos un cuadrito como la vez anterior, la caída inexpugnable de Edom. Entonces, cuando pensábamos nosotros en Petra, ellos pensaron de que nunca iban a caer porque estaba encerrado como en un cañón donde la gente tenía que entrar solo por un lugar y entonces era muy escarpado y salir por otro, como las películas de cowboy del medio oeste que se ponían ahí en emboscada y nadie podía pasar al otro lado. Entonces ellos pensaban que eso era algo que no iba a llegar nunca. Y esa es la persona que tenemos una mente pecadora y una mente criminal, digo yo, en que pensamos que nunca nos van a agarrar, que nunca van a encontrar nuestra mentira, etcétera, etcétera. Eso no va a ocurrir con Dios. Entonces, ese desastre va a llegar porque el Señor se levanta y nos dice a nosotros que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Y que al final de los tiempos vamos a encontrar que el pueblo de Dios va a prevalecer. Es verdad, Edom fue saqueada, los árabes nabateos conquistaron Edom y nunca más fue reconstruida Edom en ese aspecto. Aunque Dios había prometido de que como descendientes de Esaú serían también un pueblo prominente, pero no ocurrió debido a este juicio que Dios trajo por Abdías al pueblo de Edom. Ahora bien, vamos a ver algunas de las enseñanzas. Creo que está claro lo que encontramos aquí. El tema, tarde o temprano, Dios juzga a los que maltratan a su pueblo. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, verso 6, dice, es justo de parte de Dios pagar con tribulación a todos los que os atribulan. Pablo se lo escribe ya a creyentes gentiles y encontramos nosotros que muchos de los que se opusieron al pueblo de Dios y lo persiguieron, tarde o temprano el Señor lo llama a juicio, porque si tú haces mal y siembras mal, Dios aborrece a los hermanos que siembran discordia, a la gente que siembra discordia entre ellos. Por eso es importante llevarnos bien en la familia. Y por eso ahora podemos pasar a estas enseñanzas que encontramos de Abdías. ¿Algo pasó? No, no pasó nada. Muy bien, son varias enseñanzas que queremos mostrarle. Hoy día van a ir todo el mundo a almorzar temprano porque Abdías es corto. Eso si no nos demora mucho las aplicaciones. Muy bien, ¿cuáles son estas enseñanzas? Primero, el libro de Abdías muestra el final de la enemistad antigua entre Edom e Israel. Edom se sentía muy orgulloso de su alta posición, o sea, de su seguridad que en ese momento él disfrutaba. Pero nuestras circunstancias siempre pueden variar y pueden cambiar. Podemos pasar por momentos muy exitosos, por momentos triunfalistas, pero también vamos a tener momentos en que usted se siente derrotado, ¿verdad? Esos momentos de derrota no solamente son por problemas familiares o sentir que alguien no nos quiere o no nos ama, sino al mismo tiempo, por ejemplo, puede ser que no tenemos trabajo, no tenemos cómo mantenernos. Y son momentos difíciles para un ser humano en que uno dice, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a suceder? Entonces, uno no debe jactarse del día de mañana cuando estamos bien y no necesitamos de Dios. Y pensamos que todas las cosas van marchando de las mil maravillas. Realmente lo normal que ocurre en este mundo es que las cosas no marchan tan bien. Un día te levantas y como ayer que decían 15% de probabilidad de lluvia, y bueno, toda la gente pensaba que iba a llover, y bueno, no llovió hasta la tarde, ¿verdad? Y ocurre así, que 90% de probabilidad, y a veces aciertan y llueve bastante, pero a veces no llueve. Entonces, en nuestra vida hay algunas cosas que salen y otras que no salen. Yo siempre soy del lado más negativo, positivo. Mira, en realidad las cosas no deben salir. Tú debes estar lleno de problemas. Eso es lo normal. Si sale un problema, surge otro. Solucionas uno y aparece otro. O sea, no tengo que ser ningún profeta para decirte que dentro de poco vas a tener algún otro problema. Porque el día que estemos en el cielo, se acabarán los problemas. Si no está la suegra allí. Pero eso es broma. Mi suegra es creyente, así que está allá en el cielo. Así que, ¿ustedes me entienden? No hay manera de que en este mundo no encontremos estorbos, tropiezos, problemas. Siempre vamos a tener enemigos en alguna u otra manera. Lo que tenemos que procurar, como hablábamos anteriormente, es estar en paz con todos los hombres. Así que, pero tarde o temprano ese enemistad o ese problema se va a acabar. Así que estos descendientes de Esaú fueron siempre una espina para Israel. Juicio y castigo siempre llegan. No importa cuánto pueda tardar. Segundo, Dios aborrece el orgullo y la soberbia. Lo que decía, que muchas veces es, no, no, este es mi pensamiento, esto es mi profesión, esto es el esfuerzo de mi trabajo. Yo, ¿por qué tengo que orar por la comida? ¿Por qué tengo que honrar a Dios? ¿Por qué tengo que darle ofrenda a Dios? Esto es el esfuerzo de mi mano, de mi fruto, de lo que yo he trabajado. ¿Por qué voy a tener que tener en cuenta a Dios? Entonces ese era el orgullo de Edom. Edom, cuando Esaú va a encontrarse con Jacob, su hermano, es tan rico como Jacob. Y ha pasado el tiempo y como Dios no les ha tocado, porque también prometió una descendencia para ellos, han prosperado mucho. Entonces el hecho de que tú prosperes materialmente y el impío prospere materialmente, no es necesariamente bendición de Dios. Una de las cosas que prediqué en Puerto Rico hace poco fue que la isla siempre piensa que es una isla del encanto, muy linda, muy bonita, y que Dios los bendice. Bueno, si Dios los bendice porque ahora no tienen trabajo, muchos están escapando, casi 4.000 puertorriqueños cada mes emigran de la isla siendo ciudadanos americanos y que pueden venir aquí. Entonces, no es eso. No es el hecho de que tú tengas una casita y un carro en tu garaje, en tu marquesina o en tu driveway, si tú quieres entenderlo como tú quieras ponerlo, que te está yendo bien las cosas, o que ese orgullo y esa soberbia que tú tienes eres tú. No podemos juzgar ambas cosas meramente como bendición de Dios porque algo te va muy bien en la vida, sobre todo materialmente, o porque no te has enfermado. Eso puede ocurrir en cualquier momento. No, o sea, cuando miro yo que ya estoy pasando los 60 y 62, por si acaso, no, no es que me estoy acortando la edad, yo no puedo pensar que voy a mejorar en mi salud. ¿Fallará Dios? Bueno, el que falla es Adán, porque él no entendía que cuando nosotros pecamos contra Dios y más nos acercamos a la tierra, ¿cómo nos atrae la tierra? Cuando era uno muchacho y se tropezaba, hacía malabares, no se caía y si te caía ni te dolía. Ahora yo me tropiezo y lo primero que encuentro es el piso. Yo digo, pero qué masa tan esta que no, tan torpe. ¿Por qué? Porque el piso se te aleja en ese aspecto porque te duele, pero te atrae, te acerca a la tierra, sabes que eres terrenal, que te queda poco tiempo. Los jóvenes quizás no piensan en eso, pero así es parte de la vida. Entonces nosotros tenemos que pensar que somos seres eternos, que no simplemente todo es para vivirlo aquí o se acaba aquí, o porque simplemente ciertas cosas nos sonríen, que no va a pasar algo que no sea malo, que no haya algún problema. Así que tenemos que el orgullo y la soberbia, Dios humilla al arrogante, Dios exalta al que se humilla y humilla al que se exalta. No debemos alegrarnos de lo que le ocurra a nuestros enemigos. Esto va con nuestro amar a nuestros enemigos. Cuando uno lo trae, por eso el Señor dijo, ¿cómo yo debo amar a mi enemigo? ¿A qué te refieres? ¿Debo traerle flores en San Valentín? Bueno, la intención es, no te alegres. Fíjate que de la manera de expiación de mucha gente que ocurre, y sobre todo porque vienen del romanismo, ¿no? Los que tienen años aquí entienden de que si yo digo algo, en verdad es para ayudarte, no para destruirte, no para criticarte. Es que siempre la gente piensa, Dios te está castigando, por eso te ha venido esto. Uno lo puede ver en gente que dice, no, no, tú has dejado a tu virgencita, has dejado tu religión. Y hay gente que dice, no, yo no voy a cambiar de religión porque piensan de que algo malo les va a venir. ¿Y quién quiere que cambies de religión? Porque si tú vas a ir de Guatemala a Guatepeor, o vas a saltar de la sartén al fuego, no hay ningún cambio, no es de ningún beneficio. Pero si con esto tú te arrepientes y conoces al Señor, entonces es lo que queremos, es mucho mejor. Entonces, amar a nuestros enemigos es que si le va mal a un enemigo tuyo, no te alegres. Ni piense, ah, Dios lo está castigando, eso vino, mira, eso le pasó porque dejó a su mujer y dejó a sus hijos. Y tú quieres el mal de esa persona. ¿Cómo sabes tú que eso es de castigo de Dios? Tarde o temprano Dios va a juzgar cuando una persona hace mal o bien. Pero no nos alegremos, el proverbio nos advierte, algo de Abdía es que nos advierte que no nos alegremos cuando al impío le ocurren cosas malas o cuando simplemente está cosechando lo que él ha sembrado. Nuestra actitud debe ser de compasión y misericordia, porque qué tal si así llega a morir y no puede ir al cielo porque es incrédulo, impío, o qué tal si llega un momento en su vida que se arrepiente. Por eso es que es tan vital e importante entender lo que es el genuino arrepentimiento. Así que a eso iba el Señor. Yo no me alegro. Si eso más bien te conduce al arrepentimiento y que tú te humilles delante de Dios, gloria al Señor. Pero yo no me alegro en una actitud de venganza de lo que le puede pasar a mi vecino. El orgullo, por lo tanto, es que, y no tenemos nada de qué sentirnos orgullosos, excepto de quién. Muy bien, ¿por qué? Muy bien, ¿quién nos salvó? Él. No fueron tus obras. No es que lindo fuiste tú que levantaste la mano y que oraste y, ay, yo me di cuenta del Evangelio. La cruz brilló allí y yo lo acepté en mi corazón. No, fue Dios el que nos mostró. Aún la salvación es de Dios. No hay nada en ti que te recomiende delante de Dios. Sin embargo, Él nos eligió no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por lo tanto, cuando vemos nosotros por qué razón no debemos alegrarnos de los enemigos cuando les va mal, o por qué debemos saber esperar en Dios que Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré, es porque el Señor tiene su tiempo cuando va a ajustar cuentas. Y muchas veces Él, no, Él conduce al arrepentimiento a aquellos que maltratan al pueblo del Señor. Pero muchas veces queremos estar a la defensiva, ¿no? Entonces vamos a ir a las aplicaciones que tenemos del cristianismo, del libro de Abdías, que aunque es corto, tenemos por lo menos tres aplicaciones que son maravillosas para nosotros. Primero, entender esto último que acabamos de decir. En el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 10 al 13. Muy bien. Hemos añadido una nota, ¿no? Aplicaciones al cristianismo. Vamos a ir ahí a Romanos, capítulo 9. Y vamos a tomar también la enseñanza anterior de Oseas, Joel, Amós, y ahora, ¿en qué estamos? Abdías. Estamos aprendiendo los profetas menores, ¿no? ¿Cómo es que lo llevamos al cristianismo? ¿Cómo es que nosotros comenzamos a entender? Y aquí, solo por observación, no es porque el texto mismo nos lo diga, sino ya sabemos que Edom fue descendiente de quién. De Esaú. Entonces podemos aplicar lo de Esaú, lo que se dice de Edom, y por lo tanto también a nosotros. Pero dejemos que la Biblia nos hable primero aquí en el versículo 10 de Romanos, capítulo 9. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Escuche bien, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Oh, pero eso no es justo de Dios, que, o sea, no es justo de Dios que tú conozcas el Evangelio, que tú entiendas la Biblia, que tus padres traten de que tú conozcas algo de Dios, y no es justo de parte de Dios que tú hagas esto y que, por ejemplo, miles o millones de gente no lo conozcan, porque, por ejemplo, malentienden un misterio de la elección, y eso fue el centro de la escuela dominical. Un misterio no es algo que es misterioso o que está ahí escondido a propósito. Un misterio bíblico es porque solamente es revelado por el Espíritu de Dios al pueblo de Dios. ¿Me dejo comprender? Porque así aparecen hoy en día apóstates y mala gente y no iluminados, que dicen ser iluminados, de que Dios les ha revelado algo. No, es al pueblo de Dios que Dios le ha revelado esta gran verdad. Y él sí puede entender lo que es la elección. Dios elige a su pueblo no por lo que haya hecho, ni lo que vaya a hacer. Entiende cómo es la verdad. O sea, si yo digo, Dios me salvó a mí, no por obras de justicia que yo hubiera hecho, fíjate que esto es totalmente antihispano en ese aspecto, es porque la gente piensa que se puede salvar por sus obras. Ellos son tan bonitos, son tan lindos. Ellos tienen un alto concepto de sí mismos, que son tan buenos, que cómo Dios no los va a recibir en el cielo. Pero Dios dice lo contrario. No es por nada que tú hayas hecho. Fíjate cómo Pablo dice aquí, que cuando Rebeca fue se halló que estaba embarazada, que había concebido de Isaac y que se había demorado en esa concepción, y era que tenía mellizos. Ahora aquí tenemos que aclarar culturalmente. Cubanos dicen jimaguas, otros dicen gemelos, otro, lo venezolano dice morochos, algo así. Muy bien, y etcétera. Bueno, le voy a hablar biológicamente, orgánicamente, para que me entienda. Mellizo es cuando son hermanos fraternos, pero hay dos placentas. ¿Estamos? Entonces, por eso no se parecen. Esaú no se parecía a Jacob. Jacob era lampiño, como yo, y Esaú era velludo. Entonces, no eran gemelos idénticos. ¿Eran qué? Mellizos. Usualmente los mellizos fraternos son hombre y mujer, no gay. También hay que aclarar. Muchos mellizos fraternos son hombre y mujer. Por lo general, no quiere decir que no puedan ser hombres, como en el caso de Saúl y Jacob. Entonces, cuando Rebeca se halla que está así, y estos dos muchachitos estaban peleando en el vientre, y el lugar no es muy amplio, no es cómodo, no era un hotel 5 estrellas, ¿verdad? Así que ahí dice que se peleaban, y ella va y consulta, y por eso da la profecía, hay dos pueblos. Pero el mayor servirá al menor. Y muchas veces estoy cansado de la gente o personas que malinterpretan, que dicen, Jacob se robó la primogenitura. Jacob engañó a su papá, pero no robó la primogenitura. Porque cuando Esaú vino, cansado del camino, que había estado cazando, que él era un hombre terrenal, y que como esas cosas que pasan, ¿acaso tú no has ido a pescar y no has pescado ni un resfriado? A mí me ha pasado que me gusta pescar aunque años que no voy. O sea que muchas veces tú quieres hacer algo y no te sale. Así que él vino y Jacob, justamente como era distinto, él estaba preparando un guisito rojo de lentejas. Y yo recuerdo una vez en un tiempo que yo tenía un hambre y justo estaba visitando a mi hermana allí. Y era un lugar que no era nada lujoso ni cosa por el estilo, que servía como un almuerzo para los trabajadores de ese sitio. Y bueno, ya no hay nada porque era tarde. Y mira, me sirvieron unos payares, que mucha gente no entiende lo que son payares, otros le llaman judías. Pero yo me comí esos payares tan ricos. Y tenía una trucha frita, yo no dejé ningún arrocito, porque en Perú somos tan especiales que dejamos algo por si acaso no vayan a pensar que uno está muerto de hambre. pero yo ya he superado eso. Yo me como todo, porque he orado por todo, y Dios me lo ha dado todo, y así que me lo comí todo. No dejé nada, y si hubiera podido lamer el plato, lo hubiera lamido también. Estoy exagerando. Y este hombre vio esa lenteja y dijo, bueno, el otro era muy comerciante. ¿Has visto tú cómo los hermanos pueden estar juntos y criarse si son totalmente distintos? Ah, tú tienes hambre, véndeme tu primogenitura, eso es tuyo. Tu primogenitura, pero yo te la quiero comprar. No que se la podía comprar. Dice, ya, pues está bien, yo me voy a morir, ¿para qué me importa a mí la primogenitura? Y él comió la lenteja, o sea que se la compró. Hizo un negocio, era un negocio flojo para Esaú, pero fue un negocio excelente para Jacob. Pero estaba demostrando la profecía de que el mayor serviría al menor y que no depende de las obras ni del que corre. No depende de la gente que dice, no, yo quiero estar mejor preparado. Tú nunca estarás preparado para conocer de Dios. No, ah, bueno, yo quisiera que Dios me hablara en una manera, ya Él nos habló. No es como a ti te parece. No es como tú te lo imaginas, sino de Dios que tiene misericordia. Y cuánto bien haríamos en decir, wow, estoy escuchando algo distinto. Esta es la Biblia, esta es la palabra, esto es lo que Dios está diciéndonos a nosotros para que Él tenga misericordia de mí. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. No es entender, razonar ciertos misterios o ciertas cosas, sino porque sí entiende y sí creemos, ha sido por la gracia de Dios en nosotros. Aún la fe y el arrepentimiento nos han sido dados delante de Dios, por Dios, para Dios y para que nosotros podamos ser salvos. Así que no hay nada que pueda recomendarte delante de Dios. ¿Verdad que en nuestro país o la gente siempre utiliza alguna palita, alguna vara, tiene un compadre, una comadre? Pues si no, no logra salir, no hay nada. Solo hay uno que te puede recomendar delante de Dios y ese es Cristo. Nuestro sumo sacerdote. No hay otro nombre en el cielo, bajo el cielo, aquí en la tierra, en la cual tú y yo podamos ser salvos. Entonces pasamos a la segunda aplicación en el Nuevo Testamento. Entonces está claro lo de Romanos. La salvación es de Dios. Dios nos manda a arrepentirnos y Él es el que nos da las fuerzas, Él provee la forma, los medios. Y por eso es que tú y yo debemos salir a evangelizar. Debemos tratar de que nuestros hermanos, amigos, familiares en la carne conozcan este evangelio por medio de lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos ahora Hebreos y cómo Hebreos utiliza esta gran verdad de Edom y de Esaú. Permítame llegar ahí en mi Biblia. En el libro de Hebreos, ¿dónde está Hebreos? En el Nuevo Testamento, Hebreos 12. Muy bien, está hablando el escritor de Hebreos en el capítulo 12 que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús y habla de la disciplina del creyente. No hay nada que no tenga una disciplina, pero usualmente en nuestra mente cuando hablamos de disciplina pensamos en algo negativo, ¿verdad? O de castigo. Tienes orejas de burro y te ponen en una esquina. O sea que trata la gente de pensar que la disciplina es algo malo. Los hijos piensan que nosotros queremos lo malo para ellos cuando queremos lo mejor. Cuando la comida, dice, come, esto te va a hacer bien. Pero es que no te gusta, pero no quiere decir que sea malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obligarlos a que coman. A veces hay ciertas actividades, tienen que ir a esto. Tienen que ir a la escuela, es una obligación ir a la escuela. No te gusta, pero es para tu bien. Aunque cada vez que lo que enseñan, yo le enseñaría a mis propios hijos ni lo mandaría a la escuela, pero si tienes que trabajar para mantenerlo, entonces estás puesto en estrecho. ¿Me dejé explicar? No voy a decir entiende, no, me dejé explicar. Que ustedes me comprendieron en ese aspecto. Entonces es igual, o el ir a campamento, el ir a la iglesia, el ir a muchas cosas, es para el bien nuestro, porque eso es disciplina, es formación. ¿Por qué queremos que tiendan la cama? Es formación. Hasta los perros acomodan su cama. Pero tú miras a nuestros hijos modernos y ellos ni saben lo que es eso. Si no ve a la mamá y le cambia la sábana, nunca la cambian o la lavan, se ríen. Arregla tu cuarto. Y entonces es un terremoto tremendo ahí lo que encontramos. Entonces, todo es disciplina, todo es organización, todo es para que te aprendas a administrar. Y así mismo es por qué nosotros queremos vivir la vida cristiana, en disciplina, es orden, es organización. Todo tiene una razón y una lógica, de lo contrario no se pudiera hacer. Hasta los juegos que hacen con nosotros, nos dan disciplina. Si tú haces esto, esto va a ocurrir. Si logras esto, esto te vas a sentir o vas a lograr. Y así es la vida también cristiana. Uno no puede vivir la vida cristiana sin edificación, sin tener esa disciplina, sin tener una manera en cómo desarrollas esa vida cristiana. Y por eso es entonces que el escritor nos ha puesto en el capítulo 11 toda una lista de héroes de la fe y lo que hicieron desde Abel. Eso quiere decir que la iglesia no es que va a nacer. El que se inaugure en Pentecostés no quiere decir que la gente de fe no vivía antes. Y por lo tanto la iglesia. Esa separación de Israel y la iglesia no conduce a nada. Y la razón por eso es que simplemente queremos salirnos con la nuestra en algunos puntos de vista bíblico. Pero aquí en Hebreos 11 nos dice todo lo contrario. Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y está hablando cómo el Señor nos encaminó. O sea que cuando Dios trajo a Israel por Egipto, para la provincia del Sinaí o las montañas del Sinaí, y lo llevó hacia abajo, no los llevó por el camino más recto. Y él dijo, para que no se desanimen. Tus problemas, los obstáculos y los estorbos que Dios pone en tu camino es para que tú crezcas. Lo que tú y yo debemos cuidarnos es que esos estorbos no estorben nuestra vida espiritual, no nos atrasen. Y en realidad, aunque fue un atraso para Israel ir por un camino más largo, Dios logró su objetivo y su propósito de que entraran en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque nada que es fácil uno lo aprecia. Todo lo que es fácil tú no lo aprecias. Tú tienes que aprender por eso a trabajar. Tienes que aprender a ganártelo. Aprecias los logros que tú realizas, que tienes que hacer un esfuerzo. ¿No? Y dice, ¡ah, lo logré! ¡Amén, aleluya por eso! Pero es Dios, ¿no?, que nos da la habilidad, nos muestra. Pero qué triste es cuando algunas personas menosprecian la disciplina del Señor porque no ven que las excusas, estorbos y pretextos, yo lo estoy poniendo del otro lado, sino que ellos usan los estorbos y pretextos de la otra gente como sus estorbos y pretextos para no crecer en la vida cristiana. Eso es pecado. Eso es lo que el diablo precisamente quiere hacer. Ahora, míreme a mí. Míreme. Gracias, gracias. Pastor Arzafat Braithwaite, 62 años de edad. En este mundo. ¿Ve estos oídos? Yo he oído toda clase de excusas. Parezco peluquero, peluquera, si no pregunte a la hermana Magali, o taxista. Porque usualmente son personas que oyen, ¿qué? Todas las quejas de la gente. Y pareciera que fuera secreto de confesión, pero no. La gente no tiene a veces a quién decírselo y le dicen todas las cosas. Y uno se queda todavía. Yo, esa es mi edad y todavía, ¿qué cosa nueva no va a salir por ahí? Y uno dice, pero ¿cómo es posible en la era en que nosotros vivimos y que todavía digamos cosas tan simples y sencillas que sean tan necias? Como el hecho que la gente todavía crea en iluminado y es por su ceguera espiritual, es por revelaciones nuevas, o por excusas, o pretextos, o estorbos para nuestra vida cristiana. Y dice el versículo 14, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, ¿como quién? como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Oh, después él quería la bendición, sabiendo lo que había perdido. Oh, el pueblo de Israel quería entrar, pero por su desobediencia los espías trajeron una mala información. Y ellos quisieron ir y entrar y no pudieron. Y por una mala elección perdieron una buenísima oportunidad. Bueno, en la vida mundana está bien. No te voy a decir quién no fracasa y quién no trata. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando la decisión es de Dios. Cuando tú tienes que decidir por Dios. Porque allí tu vida no. La gente dice, bueno, yo espero arrepentirme antes de morirme y Dios me va a recibir en el cielo. ¿Cómo sabes? O sea, tú quieres vivir como el diablo, como los demonios, como la gente, hacer tu vida en tu egoísmo. Tú eres el altar de tu adoración. Y cuando ya tu vida se acaba acá, se va a acabar, entonces quieres arrepentirte para que Dios te abra los cielos. ¿Crees que esa es la manera? Eso no es la manera. ¿Por qué piensas que es así? Ah, porque Dios es bueno y Dios es misericordioso. Pero cuando lees un relato tan corto como Matías, o como ves la maldad de la gente, él trae juicio sobre el pecado. Número uno. Y número dos, tú has entendido claramente que no es por tus obras. No es porque te arrepientas a último momento porque tú hayas vivido una vida buena. Al contrario, el Salvador vino porque todos nosotros somos malos. Estamos en pecado. Hemos nacido en el pecado. Y después cometemos pecados con ese, en plural. Nuestro Dios no es ningún juego. Así que Él nos anima a la excelencia en primer lugar para el cristiano, a tener una vida excelente en la vida cristiana. Pues tú sabes, yo creo que mucha gente juega al cristianismo. Mucha gente viene, tú has visto la volubilidad, eso quiere decir el cambio tan rápido en que la gente, ah sí, ok, voy a buscar a Dios. De repente, si hacen sus promesas de enero, te aseguro que ahora que estamos ya casi mediados de, o primeros días de febrero, se olvidaron de aquellas promesas. Así es la carne. Voy a hacer dieta, olvidaron la dieta. No voy a comer esto, voy a hacer esto, voy a leer la Biblia, quiero ser fiel a Dios. Pero como es en tu carne, encuentras algún pretexto, encuentras alguna excusa. Aún los mismos cristianos, no, es que nadie quiere hacer esto, nadie quiere cooperar con esto. Somos negativos en nuestra manera de pensar en lugar de animar a la gente, alentarlos en la vida cristiana. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo común, lo normal del pecado. Es ver siempre lo pecaminoso, lo que no queremos hacer o lo que estamos haciendo mal. Pero Dios nos anima a contemplarlo a Él, a que no haya ninguna raíz de amargura, que muchos sean contaminados, porque eso es. Una manzana podrida en medio de manzanas buenas, las manzanas buenas no pueden impedir que la manzana podrida se regenere y se vuelva manzana buena. ¿Qué va a pasar con las demás manzanas? Porque está en su naturaleza corromperse. Por eso es que yo no puedo juzgar a los demás, porque yo mismo soy una manzana que se va a corromper. Entonces, vamos a encontrar que Dios lo que nos dice, o lo que la Escritura nos dice, es que debemos andar con temor a nuestro Dios, porque Él es fuego consumidor. Él puede darte sogas y largas, pero al final, aunque hagas tu hendidura en la peña, de allí Él te va a confrontar con la realidad de lo que nosotros somos. Así que no rechacemos, porque dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual las que lo oyeron rogaron que no se les hablaba más, etcétera, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, el Sinaí nos debe llevar al Calvario. No existe una Jerusalén terrenal más que tú y yo donde el Espíritu de Dios mora. Esa Jerusalén no puede ser destruida. Amén. Al mismo tiempo, aunque nos ataquen, tú y yo como la nueva Jerusalén no debemos poner estorbos y pretextos. Es que mira lo que la gente me hace. Tú no estás cansado de ir a la gente, mira, pero ese es cristiano y mira esa iglesia y mira lo que han hecho. Bueno, ¿a quién tú crees? ¿Verdad que uno no tiene que estar en alguno de esos lugares, esa iglesia donde tú no estás cómodo, no predican la verdad? Pero otra muy distinta en que tú te estés quejando siempre de Dios y que por eso tú no adores a Dios y busques como pretexto que no puedes ir a ningún otro lugar porque tú como una iglesia especial tú piensas que nadie es como tú. Orgullo y soberbia. Vendemos y despreciamos la primogenitura de Dios por cosas baratas de esta vida. La gente puede tener sus excusas y pretextos. Lo que me interesa es qué excusa y pretexto vas a poner tú. No, que la gente me da mal testimonio. Mira al Señor. Mira las iglesias cómo están, todas piden. Pero mira al Señor, eso no es excusa. Hay una verdad. No, hay tantas religiones que yo no sé qué creer. Ahí está la Escritura para que tú puedas leer. Y puedas saber si Jesucristo es falso o Él es el verdadero profeta. No yo, no una iglesia, sino Cristo. Si Él es el Salvador o si existen otros salvadores o iluminados. ¿Me vas siguiendo? Si Él es tu Señor o tu Salvador. Entonces cuando nosotros vemos, tenemos que tener gratitud para con el Señor. Por eso el capítulo 13, más adelante en Hebreo, sigue diciéndonos, tengamos gratitud, busquemos las cosas de Dios, porque nuestro Dios es fuego, consumidor. Es a Dios a quien nosotros tenemos que darle cuenta. Así que recibiendo este reino inconmovible, él termina en el versículo 29 del capítulo 12 de Hebreos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ni tú ni yo servimos a los hombres. Hoy que el muchacho le dio fiebre, no hablo de mis hijos que tienen sus hijos pequeños. Todos tenemos excusa, todos hemos pasado por esos trabajos. No me digas tú que has trabajado un montón de horas y que no puedes adorar a Dios. No me digas tú que el dinero es escaso. Todo eso yo lo sé. Todo eso lo sabemos. Si tus excusas es para respaldar tu pecado, estás mal. Si tu excusa es porque no eres del todo fiel a Dios, es a Dios que le va a tener que dar cuenta, no a mí. Recuerda que yo ya he oído como Frankenstein y tengo aquí dos taponcitos. ¿Verdad? Que dice, qué raro, es porque fue añadido. He oído de todo. Tus excusas, son estorbos para tu propia vida cristiana, para no ir a un oikos y crecer, porque quieres simplemente estar tranquilo en la comodidad de tu hogar. No te quejes si Dios nos sigue mandando problemas para que, oye, no hay estorbo. Si Hebreos 11 está allí, es para mostrarnos todos los estorbos que habían en su vida. Y sin embargo, ¿qué pasó con esos estorbos? Los superaron. Y no porque ellos no lo quisieran poner en un comienzo como Moisés. No, yo no sé hablar. O David. No, le dieron una armadura, esa no es. Yo voy con una onda. Cuando uno mira el problema que tenía ahí David enfrente, él no tenía ningún tipo de temor. O contrario a otros que veían alguna cosa y decían, no, ¿quién va a poder? Así que todo depende cómo lo mires, es correcto. Pero jamás debe ser un pretexto para tu crecer en la vida cristiana. Y los pretextos y estorbos van a venir muchas veces de tu misma familia. Puede ser que sean válidos, de tu misma gente, de los que te rodean, de tu trabajo. Una de las cosas que siempre incomoda es, yo no sé qué clase de cristianismo tienes tú. Bueno, mi cristianismo es una piedra de tropiezo para ti. Como yo lo vivo, porque me falta. ¿Quiénes son las personas para hablar así del cristianismo de otra persona? Sobre todo cuando no ven sus propios defectos. Pero tratemos de que no sea una excusa y un pretexto. ¿Tú sabes cuándo uno es piedra de tropiezo espiritualmente? Porque a veces la gente busca otra vez excusa y pretexto y estorbo. Cuando tu vida cristiana Y la manera como tú vives en pecado es como la de Saúl, que es un fornicario, no le importa el resultado espiritual de la vida de otra gente. ¿Tú sabes lo que sería un gran tropiezo para mí si yo soy un tropiezo para ti en que tú no quisieras leer la Biblia, no quisieras saber de Jesucristo para nada, porque te estoy impidiendo la entrada al reino de los cielos, como el Señor se lo dijo a los fariseos? Es mejor que se aten una piedra de molino que era grande a los pies y se tiren en lo profundo de un lago, de un río. El impedir la entrada al reino de los cielos. El que la gente no oiga, no conozca, que tus hijos o tus nietos se crean una mentira y un engaño producto de que otra persona simplemente ha pecado. Piedra de tropiezo es cuando tú no puedes leer la Escritura, cuando tú no puedes asistir a la iglesia, cuando tú no puedes por tu propia cuenta discernir las cosas que son espirituales. Simplemente es murmurar de otra persona. Y recuerda lo que pasó a Edom. Dios le trajo juicio a Edom y a Esaú por criticar a su pueblo, por hablar contra su pueblo, por unirse a sus enemigos. Así que lo que me interesa a mí es que las excusas que tú pones, los pretextos que tú pones, fíjate bien que no sean impedimento espiritual a tu vida. Te puedes sentir cómodo con ese pretexto, pero es de Dios. Es para que tú crezcas. Porque si es para que te impiden esos pretextos y excusas crecer en tu vida espiritual, cumplir con tus responsabilidades y obligaciones cristianas, entonces es una excusa pecaminosa. Es como la de Saúl, menosprecia las cosas espirituales. O sea, mejor dicho, cuando tú busques una excusa y un pretexto y busques un estorbo en tu vida cristiana, es igual que Satanás, ¿verdad? Recuerda una de las cosas. ¿Esto es válido delante de Dios? Porque tú tienes razonamiento. ¿Dios te puede dar el ok con eso? No el pastor, no la iglesia, no tu marido, no tu esposa, no tus hijos. Y te vas a ver cuánto es vaguería, cuánto es falta de diligencia, cuánto es falta de amor para decirnos a quién nosotros amamos. Por último, tenemos nosotros la aplicación de Hebreos 12, 14 y 17 para la solemne advertencia. No, yo, parece que yo me adelanté. No. ¿Ah? ¿Qué me salté? Ah, pero podemos volver, ¿no? Para que no sea un estorbo. Una excusa. Ah, me salté el 2, fue. Ah, ya sé por qué. Porque yo lo cambié esto en el PowerPoint y no lo cambié en esto. Ahora ya salió todo mal. No, porque si algo pasó así fue porque el Señor lo quiso para nuestro bien. Así que ya tú sabes que Edom se opone siempre a tu crecimiento espiritual. Edom se unió a los enemigos y se alegró de la destrucción del pueblo de Dios. Y así pasa con los enemigos de la iglesia hoy en día. Las excusas, estorbos y pretextos provienen de tú misma, familiares y la gente impía nos rodea. Y tú tienes que tener el discernimiento para decir, esto es una excusa. Esto es un pretexto. ¿No me han oído esa ilustración cuando antes... yo me acuerdo en Salamanca haberlo predicado porque mis niños eran pequeños, eran bebés. Y yo siempre estaba ahí, ¿no? Porque era pastor, estaba ahí cumpliendo mis deberes. Y oí a un pastor viejo decir, yo no sé, hoy en día los padres, por ejemplo, alguien le habría dicho, porque siempre, no, mi esposa se quedó en casa o no va a venir. La familia no vino porque ni el papá ni la mamá podían ir a la iglesia porque el niño estaba... con gripe. Este pastor sabio dijo, yo no entiendo esa gripe de ese niño porque necesitan 4 manos para sonarle los mocos al muchacho. ¿Usted me entiende? ¿No? Ah, porque si este no puede, yo tampoco. O si esto, bueno, pero ¿cuál es la idea de la excusa y el pretexto? Por eso digo, solamente tú puedes discernir que eso no sea un estorbo espiritual. Fíjate que en Esaú era algo válido. Tengo hambre. Tengo tanta hambre que no me importa vender la primogenitura. Y después se dio cuenta del error. Pero se cumplió el propósito de Dios. Así que tú y yo tenemos que hacer todo lo posible, porque en el camino angosto vamos a encontrar muchas cosas. Las rosas tienen espinas. Ese camino angosto siempre van a haber estorbo, el enemigo, la familia, la gente, los hijos. Y lo que tú y yo tenemos que estar al tanto es que eso no atrase nuestra vida espiritual. Cumplir el propósito de que esta es la disciplina de Dios para yo mirarlo a Él cara a cara con una conciencia limpia. Para ver a los de mi alrededor y digan, venga, yo quiero que tú seas participante de estas nubes de testigos, de que conozcan al mismo Cristo que yo vivo y creo en Él. Y por último, ustedes tienen ahí su lectura de la carne, el fruto del Espíritu, el otro que nos dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, esto es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por lo tanto, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y con esto termino, porque esto es lo que quiere decir. ¿Tú estás viendo por la vida espiritual de tu hermano solamente para tú envanecerte? ¿O estás viendo por la vida espiritual de tu hermano para los dos crecer espiritualmente en las cosas de Dios, ayudarse mutuamente? No porque tú eres mejor que el otro, tú eres más maduro que el otro, o que tú sabes más que el otro. Ese fue el problema de Corintio. Amén. Pero sí, cooperar uno con el otro. En este peregrinaje que tú y yo vamos por tantos años en esta tierra, que podamos mirar a nuestro Dios, gracias Señor, porque me rodeaste de un pueblo santo. Me rodeaste de gente que me apoyó, que me alentó, que me exhortó. Y mira a todos los que hemos atraído nosotros para que conozcan a este Cristo precioso como Él es. Oremos. Gracias por tus enseñanzas en esta mañana. Es nuestro deseo que tu Espíritu Santo esté obrando en el corazón, primero de aquellos que no te conocen. Que recuerden que no hay nada en ellos que los pueda recomendar para entrar al cielo. Más bien hay todo en nosotros para condenarnos. Nuestro corazón y nuestra mente se han rebelado contra ti. Pero Cristo Jesús vino a la tierra a morir por nuestros pecados, a resucitar para nuestra esperanza, nuestra justificación. Te alabamos por un hombre con un texto tan corto como Matías, que fue un siervo tuyo, un adorador tuyo, sin excusas ni pretextos. Perdónanos las veces que hemos puesto excusas y pretextos vanos para racionalizar nuestra pereza espiritual o nuestro pecado. Ayúdanos a discernir, y tú nos has dado ese discernimiento espiritual para madurar. Que muchas de las cosas que ocurren como estorbos o problemas es para madurarnos, es para no menospreciar esta salvación tan grande que tú nos has dado. Ayúdanos a discernir esto, a tener la sabiduría para decidir entre lo uno y lo otro. Bendice a tu pueblo y a tu iglesia como lo estás haciendo. Por las familias, hermanos, amigos que están viniendo. Algunos no son tan constantes, que no pongan excusas ni pretextos. Otros están aprendiendo a ser constantes y regulares en su vida cristiana, creciendo hermosamente. Señor, que no haya raíz de amargura, Ayúdanos nosotros a ser los que abonemos, los que sembremos en nuestros grupos de vida, de crecimiento. Bendice a tu pueblo, Dios, en esta hora. Mientras oímos las notas finales del himno, los dejo con esta reflexión y con la decisión entre tú y tu Dios al final de esta oración.